Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Buen día, amigos y amigas. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los saluda Elena Burguete Zúñiga. Les doy la bienvenida a nuestra tercera emisión de Voces de la Ciencia desde el Sur. En este jueves 21 de mayo del 2020 hablaremos acerca del amor, pues todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos enamorado. En la actualidad, el término amor se ha convertido en una de las palabras más utilizadas a la cual damos significados totalmente diferentes. El amor nos lleva al enamoramiento y este a su vez a las relaciones de pareja, en las que en la gran mayoría conllevan a la unión y formación de una familia. Esto lo podemos ver en nuestros bisabuelos, abuelos, padres y demás familiares. Sin embargo, en la actualidad se han incrementado sustancialmente el número de divorcios en los últimos 35 años. Esto nos da una idea clara de cómo cada vez es más frágil la duración de las uniones y seguramente nos pone a pensar: ¿qué está pasando con el amor? ¿Estará desapareciendo? Blanca Olivia Velázquez Torres, doctora en Ciencias Sociales y Humanísticas por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, así como Georgina Sánchez Ramírez, investigadora del Departamento de Salud en Ecosur, nos hablan acerca de este tema en su libro Las mujeres y las sombras del amor, de enamorarse como siempre a amar como nunca. En esta obra, Olivia y Georgina hacen referencia al amor romántico. ¿Saben ustedes a qué se refieren las autoras con este concepto de amor romántico? ¿Alguna vez lo han escuchado? Blanca Olivia Velázquez Torres nos explica qué es esto del amor romántico, cómo es que surge y cuál ha sido su paso por la historia.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Bueno, en este libro empezamos, digamos, desde el principio, explicando cómo esta forma de amar que tenemos hombres y mujeres en la actualidad es un modelo que es una construcción social. A esta forma de amar que actualmente tenemos, estoy hablando del amor en relaciones sexoafectivas, el amor en lo que conocemos como el amor de pareja. A esta forma de amar le llamamos amor romántico. Y tiene una explicación de por qué se llama amor romántico. Pero por principio esta forma de amar tiene como una fecha, casi que podemos ponerle una fecha de nacimiento. Uh-huh. Lo que nos deja claro que no es de ninguna manera ni natural, ni nacemos con él, ni siempre se ha amado de la misma forma en la historia de la humanidad. El amor romántico es una construcción, es una creación del capitalismo. Es una forma de relación entre, digamos, las parejas, pero que nace en la era industrial. Antes de esta era industrial, antes del capitalismo, no se amaba, digamos, o no se decía que se tenía que amar de la forma en que lo hacemos. Es decir, el amor no estaba relacionado con el matrimonio, por ejemplo. Las personas en ese tiempo, antes de que iniciara o se creara esta idea del amor romántico, las personas no necesariamente se casaban. Es más, las únicas personas que se casaban era la gente que tenía recursos económicos, los ricos. La gente del pueblo no se casaba. Se juntaba, digamos, y rara vez vivían en pareja, solo una pareja en una casa. En las casas vivían familias enteras, donde estaban los papás, los abuelos, las abuelas, tíos, tías. Eran comunidades que vivían que podían vivir en una casa. No vivían en pareja como la idea que tenemos ahora. Uh-huh. Y los matrimonios no se daban por amor. La gente cuando se casaba, no se casaba porque se quería. No necesitaba sentir una pasión arrebatadora por la otra persona para casarse. Eran uniones legales por conveniencia. tenía que ver con las propiedades, que las propiedades quedaran en una misma familia, que las propiedades quedaran legalmente en manos de un núcleo familiar determinado. Entonces, por eso se hacían estos arreglos matrimoniales. Se acostumbraba, por ejemplo, en la nobleza. Este modelo romántico nace en Europa, junto con el capitalismo. Entonces, antes de esto, bueno, los nobles se casaban, pero se casaban para unir reinados, por ejemplo. Entonces, ahí sí había matrimonios. Pero fuera de esta élite, las personas no se casaban. Las personas se unían por diferentes razones, que podían ser si se gustaban o si les convenía, pero no se casaban, simplemente se unían. Es a partir de la creación de esta idea de amor romántico que empieza a ligarse el matrimonio con el amor. El romanticismo también es una ideología que tiene como fundamento el poner los sentimientos, la emoción, por encima de la razón. Entonces, ahí vamos viendo más o menos de qué se trata este amor. Cuando hablamos de amor romántico, hablamos de este amor que es pura pasión y que deja la razón, las ideas a un lado. Y esta forma de amar se crea porque cuando empieza la era industrial, los hombres, sobre todo los varones, salen de las casas y van a trabajar a las industrias, a las fábricas. Es un sistema naciente. Entonces, van los varones a trabajar a las fábricas y las mujeres, sobre todo, se quedan en el ámbito privado. Y entonces, una de las cosas que se plantea cuando estudiamos esta construcción del amor romántico es que el capitalismo, sabemos que el consumo es uno de los pilares del capitalismo. Y entonces, ¿qué pasaría si el capitalismo tuviera que pagar el trabajo doméstico? Y cuando hablamos de trabajo doméstico, no solo nos referimos a los de servicio, que es la limpieza, el lavado de la ropa, el lavado de la casa, etcétera, sino también de la formación afectiva, de la crianza. Si los grandes capitales tuvieran que pagar económicamente, monetariamente, estos servicios, el capitalismo no habría podido ni siquiera prosperar, se hubiera fracturado, porque son trabajos que costarían mucho económicamente hablando. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con el capitalismo y el amor? Es que empiezan a crear la idea de que ¿quién hace todos estos trabajos de cuidado, de crianza, de servicio sin cobrar?
Las mujeres.
¿Y por qué? Por amor. Todo esto lo podemos hacer por amor. Entonces tú le preguntas a cualquiera y le dices, bueno, ¿cuánto cobras por cuidar a tu hijo? Ay, no, ¿cómo crees? Si yo lo amo, es por amor. ¿Y cuánto cobras por hacerle piojito a tu esposo? Ay, no, ¿cómo crees? Eso es amor. Entonces empieza a crearse la idea de que todos estos trabajos de crianza, de reproducción humana, se hacen por amor. Y entonces, claro, el amor no se paga, el amor no tiene precio. Empiezan estas ideas a decir que todo lo que hagas en beneficio o en servicio por la crianza y la cuestión afectiva en el hogar, pues tiene que ser por amor, pues así ya no pagas nada. Entonces, eso vemos hasta la fecha cómo las mujeres, sobre todo, hacemos todos estos trabajos de cuidado sin cobrar un peso. Y los hacemos, ¿por qué? Por amor. Entonces, esta idea de que todo este trabajo se haga por amor empieza a florecer en ese momento y hacerse como la ideología principal que sostiene las relaciones sexoafectivas y a exigirse poco a poco, que la única manera en que las personas pueden unirse, pues tiene que ser por amor. Y entonces empieza a ponerse en marcha todo este entramado que da las relaciones sexoafectivas o las relaciones de pareja que vivimos actualmente. Es decir, empieza a unirse al amor con el matrimonio, que antes no se hacía, ya lo dijimos, a creerse firmemente que todos los trabajos de cuidado son por amor y no se cobran, a dejar a las mujeres en el ámbito privado y a cargo de toda esta vida afectiva y a los hombres a cargo de los trabajos productivos. Eso sí se paga, eso sí es trabajo. Y todo el trabajo que se hace al interior de la casa, ese no es trabajo y no se paga. Esos son cuidados que se hace porque por amor. Estamos hablando que esta idea del amor romántico, entonces, inicia en esta época. Estamos hablando de más o menos 300 años, un poco más de 300 años. Pero si la vemos en la línea del tiempo de la humanidad, y si pensamos que la humanidad tiene cerca de 10.000 años, más o menos, 300 años es poco. Pero 300 años, más o menos, es el tiempo que tiene de vida este modelo romántico del amor. Y eso es creado, ideado en los albores del capitalismo, pero todos los países o todos los lugares que fueron colonizados por los europeos, pues nos compramos las mismas ideas, los mismos modelitos, y en relación en particular con el amor romántico, pues aquí estamos, repitiendo estos modelos que nos colonizaron. Entonces, este modelo romántico de relación amorosa, pues se puede decir que está presente todavía en todos los lugares que fueron colonizados por Europa o los lugares occidentalizados. ¿Por qué? Pues era la forma en que el sistema capitalista encontró para ahorrarse todo el pago del trabajo de cuidado.
Como bien lo ha mencionado Olivia, la intención de relacionarse en pareja por amor es una construcción de la era industrial, en donde deja a las mujeres al cuidado del otro, casa, hijas e hijos, animales y familiares, y al varón al sustento familiar mediante el trabajo remunerado. A pesar del tiempo, las nuevas formas de relacionarse se asientan en el patriarcado. Aunque el sistema de producción cambia, la condición de desigualdad de las mujeres permanece intacta. El modelo de amor romántico goza de muy buena salud y en la actualidad se mantiene más que nunca presente en las relaciones de pareja. Se ha adaptado a las nuevas condiciones de vida. Olivia Velázquez nos habla un poco de la relación que existe entre amor, consumo y capitalismo.
Bueno, así como se ha desarrollado el capitalismo y ha tomado como diferentes formas a lo largo de los años, pues también el amor. Actualmente, por ejemplo, está como muy, muy relacionado con todo lo que tiene que ver con el consumo, por ejemplo, de lo que se ve y que parece maravilloso, como son estas grandes fiestas, las bodas. La gente puede hasta endeudar su vida por hacer una gran fiesta. Todo este gasto suntuoso tiene que ver con nuestra realidad capitalista en este momento. También se ha refuncionalizado en relación, por ejemplo, a las redes sociales. Parece que en esta era de la nanotecnología, que hay tantos avances tecnológicos, resulta que estas ideas de relación amorosa también se van, digamos, refuncionalizando de acuerdo a estos avances. Entonces, encontramos, por ejemplo, en las redes sociales cómo se convierte también en un reproductor de esta ideología amorosa, romántica. ¿Qué es lo que queremos decir en el libro? Que lo que queremos decir es que veamos cómo, primero, es una construcción social, no tiene nada de natural, pero que es un modelo muy, pues, nocivo, porque no solo el amor romántico, no solo es esa parte maravillosa que podemos ver en los cuentos. Los cuentos son un ejemplo claro del amor romántico. No es esa princesa preciosa que se encuentra al príncipe encantador y se casan y vivieron felices para siempre. Eso es un cuento. Ajá, no es la realidad. El romanticismo lo que hace es poner las emociones por encima de la razón. Nos hace no pensar, nos hace no tener claridad, sino más bien dejarnos llevar por la pasión que siempre hay, por esa fantasía, por los ideales, y entonces dejamos de pensar. y solo quiero seguir con esta idea fantástica que puedo tener acerca del amor, que está relacionado con lo que nos dijeron de los cuentos de hadas. Ahí podemos ver claramente cómo es este amor que queremos en nuestra vida real. Está relacionada con los cuentos. Si vemos los cuentos, las telenovelas, las radionovelas, las películas que se llaman románticas, están relacionadas con este ideal de relación de pareja, de cómo es una pareja que además tiene sus características. Primero es una pareja, no pueden ser más de dos. Luego es heterosexual. No pueden ser dos personas que sean, por ejemplo, homosexuales o lesbianas. Luego, tienen que tener hijos e hijas. Eso es uno de los pilares de este modelo romántico, es la reproducción humana. Entonces, estos son como las bases de esta forma de amar. Y otra de las cosas que nos cuentan con este modelo es que es para siempre, es para toda la vida. Que no se rompe, que no pasa nada, que incluso esto está muy engarzado con las ideas o la mitología religiosa que nos dice que el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor es para siempre, etc. Entonces se engarzan estas ideologías para dar cuerpo y fundamento a esta forma de amar.
El amor romántico nos coloca a las mujeres frente a la trampa de un modelo de amor con pocas posibilidades de elegir libremente entre iguales. Quedamos atrapadas buscando el amor paterno que nos impide crecer, madurar y apropiarnos de nuestras vidas. Perseguimos la imagen del proveedor, del exitoso, del protector, aunque sea imaginariamente. En contraparte, los hombres permanecen en la búsqueda del amor materno, ilimitado y omnipresente. La imposibilidad de construir el amor desde el terreno de la igualdad, la autonomía y la libertad condiciona de gran manera a aceptar la violencia, el desamor y el engaño en una relación de pareja. Escuchemos lo que a continuación nos menciona Olivia.
La violencia está de la mano de este modelo romántico. Decimos de que el amor romántico es la erotización de la violencia hacia las mujeres. La violencia se le ha puesto un manto erótico, un manto amoroso para decir que esa violencia es amor. Y también es importante decir, siempre es importante decir que estas son construcciones sociales, que eso lo aprendemos. Por eso yo voy a insistir siempre en desnaturalizar. El amor, primero, no es natural, esta forma de amar no es natural, y tampoco es natural que esté relacionada con la violencia. Sin embargo, así nos educan. Desde chiquitas, desde niñas, así aprendemos, y es común escuchar que te dicen, si tú te quejas de ese niño que te jaló la trenza, dicen, es que le gustas. Y entonces, desde niñas pequeñas, empezamos a relacionar el maltrato con el gusto, con el deseo, con el amor. Y entonces, si te tratan mal, si te hace cara, bueno, es que la verdad es que en el fondo le gustas y no se sabe cómo decírtelo. Y entonces vamos haciendo esta vinculación. De tal manera que cuando nos relacionamos, elegimos a una pareja, porque las parejas, bueno, por lo menos en nuestra sociedad, en nuestro grupo social, sí elegimos pareja. Hay otros lugares donde no se eligen, pero en nuestro entorno social sí elegimos la pareja. Cuando nos relacionamos con esta persona elegida, dejamos de ver cómo hay situaciones de violencia, pero que están enmascaradas con el amor. Están cubiertas como si fueran amor. De pronto llegamos al extremo de no poder distinguir la violencia. Estas formas, por ejemplo, este jueguito que se hace con los celos de, le voy a dar picones para que sienta que soy valiosa o que soy valioso. Esto es violencia, pero no lo vemos. Y además lo justificamos. Estos juegos de celos y no celos está enmascarado, está cubierto, está bajo la sombra de este modelo romántico. Entonces se vale. Pero de tal manera se van valiendo estas cosas en las relaciones sexoafectivas que dejamos de ver la violencia. Y entonces llega un momento en que, como la relación amorosa, la relación de pareja, se inicia y tiene como, digamos, su parte fundamental, a diferencia de otras relaciones, el compartir la sexualidad con la otra persona, entonces dejamos de ver cómo a partir de esto también podemos vivir violencia, pero que además es normal y obligatorio. Es decir, ¿para qué nos casamos?, diría alguien. Pues para tener relaciones sexuales. Entonces, aunque yo no quiera, aunque yo no tenga ganas, aunque no me guste esa forma, aunque esa noche yo no quiera o esa tarde yo no quiera, hay que tener, porque pues para eso te casaste. Y cuando esto sucede, podemos estar siendo víctimas de violaciones sexuales en el matrimonio o en la relación de pareja, pero no la vemos, porque para eso nos casamos. Si no, entonces le damos toda la justificación a la pareja para irse con otras. ¿Por qué? Porque, bueno, y se dice coloquialmente, se dice, es que seguramente está con otra porque en su casa no le dan lo que necesita. Y entonces, en ese no le dan lo que necesita, las mujeres tienen que hacer lo que sea, incluso sexualmente, con tal de que esa persona, su compañero, no se vaya con otras.
El aprendizaje del amor empieza desde la infancia, de tal manera que niñas y niños van adquiriendo comportamientos y sentimientos diferenciados y desiguales. Inconscientemente, las mujeres desde pequeñas aprendemos a renunciar a la libertad, la independencia y deseos para asumir en la edad adulta el papel que la sociedad nos impone: ser buena ama de casa, sumisa esposa y sacrificada madre, mientras que los varones aprenden desde niños a ser los proveedores de la casa, exitosos trabajadores, controladores o salvadores de las mujeres. A continuación, Blanca Olivia Velázquez Torres y Georgina Sánchez Ramírez nos hablan de cómo es que las mujeres adoptamos el amor romántico.
Se nos educa a las mujeres para llegar a ser esposas y a ser madres, como si fuera un destino natural. Por ejemplo, hay una pregunta que se les hace a los niños y a las niñas: ¿qué quieres ser cuando sea grande? Podemos decir, ay, no, pues yo quiero ser maestra, yo quiero ser doctora, bombero, lo que sea. Pero lo que nunca se cuestiona para las niñas en particular es si se van a casar y van a ser madre o no. Eso se da por sentado que va a ser así. Uh-huh. Es como el destino natural. No se puede imaginar a una mujer que no se va a casar y tener hijos o hijas. Eso se da por descontado. Si eres mujer, ese va a ser tu destino. Entonces, es como el destino natural, pues, de las mujeres, el matrimonio y la maternidad. A ninguna niña pequeña le preguntan, ¿y tú vas a querer tener hijos e hijas? Eso jamás se pregunta. ¿Y tú te vas a querer casar? Eso no se pregunta, porque se sobreentiende que eso va a ser así. Entonces, este es un destino, y entonces cuando llegamos a la edad adulta, las mujeres, pues tenemos que cumplir ese destino. Tenemos que, a cierta edad, ya empezar a ver qué hacemos para casarnos. Y en la búsqueda casi obsesiva de una pareja con la cual casarnos.
Bueno, muchas veces discutíamos con Olivia, no solamente es esta idealización de la necesidad de casarte, cubriendo con las pautas heterosexuales, ¿no? En el caso de las mujeres, buscar un varón para casarte, sino esta concreción de la idealización de la familia, y que es muy fuerte, y que eso sí no se ha trabajado tanto, porque muchas veces se piensa que el ideal es como que te cases y ya está. No, el ideal que habita, construido socialmente, es esta necesidad de concretar una familia, y que incluso hoy en día, que hay más facilidad, por lo menos en las zonas urbanas, en ciertas clases sociales, se divorcian y vuelven a perseguir el ideal, no de otra pareja, de otra familia, y así sucesivamente, porque al final estás persiguiendo una idealización, no una realidad. La realidad es otra cosa. Muchas de la necesidad de reflexionar con mujeres y que nos han sentado los precedentes, las teóricas feministas, las teóricas del género, es esta necesidad de repensarnos a nosotras mismas de otra manera, pero como adultas. No somos unas niñas para que tengamos que leer un recetario, como si fuera una revista de estas de banalidades o como se llamen, en donde te digan cómo construir tu relación ideal, cómo encontrar al hombre de tu vida. No, se trata de una lectura seria. Es un libro de 100 páginas, pero de mucha profundidad, y que al final lo que busca es que las mujeres, que además seguimos siendo la mitad de la población y la madre de la otra mitad, nos repensemos desde otro lugar y reeduquemos también desde otro lugar, porque la forma de relacionarnos
de esta forma sexoafectiva heterosexual, y que incluso este modelito se extrapone a otro tipo de relaciones que no son heterosexuales, pero que al final cada quien asume un rol desigual, se corte.
Acabe porque es propiciador de muchísima violencia y porque al final nos impide vivir realmente lo que es el amor en relación de una pareja sexoafectiva.
El amor romántico es un producto comercial con mucha demanda, que sigue la lógica de la tradición judeocristiana, de los modelos económicos y de los mercados. No existe una receta para salir de la trampa del amor romántico, pero sí podemos llegar a amar de manera adulta, consciente y libre. De esto nos hablan Olivia y Georgina.
Busquemos en la medida de lo posible en este sistema patriarcal establecer relaciones de igualdad. Es decir, si empezamos cualquier relación, ya sea con un hombre o con una mujer o con cualquier otro género, otro sexo, la podamos establecer viéndonos como iguales. Si logramos hacer eso, vamos a poder construir otras formas de amar. ¿Por qué? Porque uno de los pilares también del amor romántico es que las mujeres nos colocamos en situación de minusvalía delante de los hombres. Esta mitología también del amor romántico que dice que los hombres no se quieren casar, y ahí ven las caricaturas donde va una mujer atrás del hombre tratando de casarlo porque él no quiere. Esto es una mitología también. Como si yo como mujer, que alguien se case conmigo, me hiciera un favor. Desde ese momento estamos viendo que vamos a establecer una relación de desigualdad. Una relación con alguien que concebimos como superior. Mientras sigamos construyendo o empezando a establecer relaciones amorosas a partir de la desigualdad, vamos a estar repitiendo este modelo, porque igual este es un modelo que ahorita sigue vigente, pero igual surge otro. Ahorita, por ejemplo, está un poco de moda esta cuestión del poliamor, que pareciera así como que, ay, sí, ya deja la relación de monogamia y tal, y que puedes tener muchos amores. Pero lo que decimos es, podemos tener 5 amores al mismo tiempo, pero si esos 5 amores los estamos estableciendo desde la desigualdad, vamos a estar repitiendo lo mismo. Si estamos viendo al otro, a la otra, como superior o como inferior, entonces vamos a estar repitiendo estos modelos. Por eso nos parece, y eso lo dejamos muy claro, que uno de los puntos nodales para establecer relaciones sexoafectivas diferentes es empezar a vernos como iguales, para que no nos veamos que nos hacen un favor. Y entonces el otro, pues pueda hacer lo que quiera y yo me aguanto porque, bueno, como me hace un favor, entonces eso es, insisto, estarnos viendo en una condición de desigualdad. Por tanto, bueno, lo que podemos decir, habrá otras cosas seguramente, pero una muy importante es empezar a vernos como iguales a la persona con la que nos queremos relacionar. No más a esa persona, no menos a nosotras o al contrario. Que generalmente, y eso es lo que está estudiado, las mujeres nos vemos menos delante de los hombres.
En ese sentido, con Blanca Olivia comentábamos, hay como 7 pilares que se mencionan en el libro de la personalidad generalizada para poner a operativizar el modelo de amor romántico. El primero de ellos es la impotencia aprendida. Es esta cuestión que desde pequeña te enseñan a ver que los niños sí pueden y tú no, como niña, ¿no? Es muy fuerte, pero que a la vez entra en contradicción con esta omnipotencia, y es esta cuestión de lo voy a cambiar. Conmigo va a cambiar, ¿no? Que es otro mito inmenso y reiterativo y habita en la cabeza de adolescentes, de mujeres más mayores, de mujeres maduras, de yo lo voy a cambiar. La otra es la baja autoestima de las mujeres, que esto de sentirte menos, porque así es la construcción social de la mirada sobre lo femenino. Los niños no se visten de rosa porque todo lo relacionado con las mujeres vale menos, al menos en nuestras culturas colonizadas. La atracción por el malo, ¿no? Esta cuestión de que te gusta el transgresor porque a la vez tú misma, como no puedes transgredir porque te enseñan a que las niñas eso no lo hacen, eso no lo dicen, tú no eructas, tú no brincas, tú no, en fin. Entonces te da la atracción por lo que tú tienes reprimido y no puedes ser, y entonces te empieza a gustar el malo del grupo desde el kinder. La codependencia es esta cuestión de sentir que tú tienes que tener una pareja para valer.
pase lo que pase. Y a partir de eso puedes perdonar, soportar lo que sea antes que ser una mujer sola, ¿no? Hay que codepender del otro, de la otra. Y además no solo lo extrapolas a la pareja, también puedes depender de los hijos, de las hijas, de todo lo que sea a tu alrededor, sin que tú seas una persona autónoma. La otra es la renuncia romántica. ¿Cuántas y cuántas mujeres al momento de unirse, de casarse, dejan por completo y de lado cualquier otro proyecto que tuvieran, ya sea de continuar estudiando, de ejercer su profesión, de tener un negocio, de diversificarse, de viajar, en fin, de postergar la procreación, en fin, esta renuncia romántica, todo en nombre del amor? Ellos no tienen que renunciar a nada, por eso es lo que decía Olivia, no, es un mito el que ellos no quieren casarse. Ellos cambian muy poco cuando se casan, porque ellos de todas maneras siguen transgrediendo la norma, nada más ahora cuidan la forma, pero ellos siguen transgrediendo. ¿Por qué? Porque el mismo sistema avala que ellos se sigan comportando como cuando eran solteros, y en cambio nosotras caemos inmediatamente en la sanción social de una mujer decente y casada no hace eso, ¿no? El cuidado maternalizado y el amor, que esto tiene que ver con la madre esposés, esto de maternalizar al perro, al marido y a todo lo que pase vivo por tu casa, y entonces ejerces un control, pero a la vez tú pierdes autonomía y estás codependiendo del afecto de la otra persona o del otro ser. El deseo sexual contenido, ¿no? Esta cuestión de una mujer decente solo hace ciertas posiciones en la intimidad, y una mujer decente no tiene aventuras, y una mujer decente, en fin, todo, se casa virgen, y una mujer decente no desea, no disfruta, no tienen que complacerla, ¿no? Y además, con el paso de los años, no tiene por qué seguir teniendo apetito sexual, ¿no? Porque con la menopausia, otro mito más, eso se acaba, ¿no? Y además, pues nada más la sexualidad es para la procreación dentro del matrimonio, ¿no? Estos son los siete pilares de la personalidad generalizada, que sí queremos que como pecados capitales, esto sí que las mujeres lo revisen, lo reflexionen y comprendan que tienen que desmontar todo esto para llevar una vida virtuosa en la que principalmente sean felices ellas mismas.
El amor, como otros sentimientos y emociones existentes en las interacciones humanas, se compone de una vasta complejidad. En su construcción y sustento se encuentran entrelazados aspectos biológicos, sociales, culturales, históricos y psicológicos. Escuchemos los últimos comentarios que Olivia y Georgina nos mencionan.
El modelo goza de muy buena salud, siempre lo mencionamos, porque hemos sido educados por personas que vivieron en ese modelo y que vinieron también de ese modelo. No nos hemos decolonizado en ese sentido, y desafortunadamente yo creo que con toda esta conversión del mundo hacia los ultraderechismos, con estos regresos fundamentalistas de las religiones, de estas creencias que son valores tradicionales, en donde la figura de la mujer se vuelve a ver como un objeto, como un bien que se puede adquirir, que tiene que ser inmaculado, de los hombres con esta afirmación hasta de su apariencia física, barbudos y muy fuertes y tal, nos damos cuenta cómo desafortunadamente, si no trabajamos en la reeducación, que estoy totalmente en contra de esta información de reproducción biológica que se da en las escuelas y no educación sexoafectiva, que eso sería buenísimo. Sí. Si no desmontamos este modelo en las nuevas generaciones, corremos el riesgo simple y sencillamente de magnificarlo de otra manera, y que a veces, no es mi tema, Blanca Olivia lo ha estudiado más, en este tema del poliamor vemos cómo han podido ajustar muy bien la naturalización de un montón de desventajas. Y que es que ahora no asumo compromisos porque tú dijiste que estabas de acuerdo en que estuviéramos esta relación poliamorosa, de tal manera que no asumo ningún compromiso. Se ha disminuido, por ejemplo, el uso de condones en la población joven de México. Y en general, en todo el mundo ya ha habido un repunte de infecciones de transmisión sexual y de enfermedades de transmisión sexual como el SIDA. Esto es maltrato y violencia. El que en una relación heterosexual u homosexual consensuada no haya una protección que te realmente ponga una barrera que va a afectar tu salud física, estamos hablando de violencia. Entonces, desafortunadamente, si las cosas las dejamos así nada más, el tiempo no cura nada. Eso es un mito. Hay que seguir trabajando, reflexionando, y en ese sentido es importante que haya espacios como este donde estamos haciendo divulgación de la ciencia, donde estamos hablando desde un lenguaje en el que esperamos que nos entiendan muchísimas personas, muchos hombres y mujeres que tienen hijos y hijas y que desean verlos felices y libres. Esto es un punto nodular.
Es muy importante que las mujeres dejemos de ver al amor en relaciones de pareja o en relaciones sexoafectivas como lo único y más importante. de nuestra vida. Porque eso es una de las características que no mencionamos, pero que es pilar de este modelo romántico que pone a la relación de pareja como la única y más importante. Y deja todas las demás relaciones de lado. De tal manera que las mujeres nos gastamos toda nuestra energía vital en buscar una relación de pareja satisfactoria. Y dejamos de lado el trabajo, las amistades, producir ciencia, hacer política, producir arte. Todo eso lo dejamos de lado gastando nuestra energía en la búsqueda de este amor romántico, de este modelo, de esta familia cornflakes. Entonces, es bien importante que podamos tener claro cómo esta no es la única relación amorosa que las mujeres podemos tener. Hay otras, y que entre más podamos diversificar y ver estas otras formas de relación, nuestra energía no va a estar centrada en buscar un ideal. ¿Qué es eso? Que es un ideal parte de la fantasía, no de la realidad. Y vamos a tener más mujeres en la ciencia, en el arte, en la política, en el campo, si trabajamos más en estas áreas y le quitamos un poco de tiempo a esta persecución del amor romántico.
Yo nada más lo último para mencionar, y es que también una de las intenciones muy, muy fuertes de este libro es precisamente abrir los ojos a la forma en la que nos estamos relacionando como pareja, porque no podemos olvidar que hoy por hoy, diariamente, mueren 11 mujeres por causas de feminicidio y que el 80% es a manos de quien tuvieron una relación romántica, en esos términos. Entonces, creo que también es un muy buen antídoto, como si fuera una vacuna, para prevenir el relacionarte de tal manera que la violencia provoque una espiral tal que un día acabe con tu vida. Entonces, creo que también eso es muy importante, como reflexionar, repensar, tener elementos para decir, esto quiero, esto no quiero, y esto quiero para mí y para otras mujeres en mi vida, y también para hombres, para quienes educamos hombres. Yo soy madre de un varón, ¿no? Hablar y hablar y hablar, y efectivamente ellos tienen que hacer su propio camino y sus propios cambios, pero sí que estén como conscientes de qué manera ya no va a poder ser posible. Porque eso impide, inhibe la evolución humana, la violencia.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Por hoy, concluimos nuestro programa de este jueves 21 de mayo del 2020. Agradezco a cada uno de ustedes su sintonía. Nos escuchamos la próxima semana. Se despide de ustedes Elena Borguete Zúñiga. Hasta la próxima. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!